9 más 1, pecados mortales de la iglesia. Y este, en el día de hoy, esto tiene como subtítulo una fe pequeña. Una fe pequeña. Y mire, cuando hablamos de fe en estos tiempos y cuando hablamos de la iglesia y de la fe, hay una pregunta que surge y que se ha debatido por muchos años, mucho tiempo. Y es que la iglesia de este tiempo ha perdido la fe. Que hay personas que van a la iglesia, que hablan de Dios, pero que no creen en Dios. Entonces, hoy es que hemos querido hablar de ese pecado que afecta a la iglesia, que afecta a los creyentes, y es la fe pequeña. Y tener una fe pequeña no es, no nos referimos a tener una fe, como decimos, o como dice el subtítulo, pequeña o limitada. La fe pequeña se refiere a una fe débil, a un nivel de fe que no está complementado, desarrollado o es fuerte. Cuando hablamos de fe pequeña, estamos diciendo, hay una fe que no se ha desarrollado. Hay una fe que es solamente de palabra y no de hecho. Cuando hablamos de una fe pequeña, estamos hablando de una fe imaginaria. De una fe que está en la imaginación de muchas personas. Que de una fe que muchas veces puede ser hablada, pero no puede ser vivida. De una fe que muchas veces puede suceder como me sucedía a mí en mis tiempos y en mi adolescencia. Que yo hablaba de una fe que yo pensaba que si yo un día me emocionaba y quería que sucediera un milagro, podía suceder. Esta fe pequeña no está basada en una verdad, sino muchas veces en una imaginación o en sentimiento. Cuando la verdad verdadera o cuando la fe verdadera debe de estar arraigada o cimentada en Dios, en el Todopoderoso. Entonces una fe pequeña lo que hace es creer o imaginar en cosas. Pero no es una fe que actúa de acuerdo a una verdad. Y esta verdad es que Dios es todopoderoso. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, implica que Él tiene todo el poder para hacer lo que se necesita hacer. Cuando decimos que Dios es todopoderoso, estamos diciendo Él tiene la capacidad para sanar, Él tiene la capacidad para libertar, Él tiene la capacidad para restaurar, Él tiene la capacidad para suplir nuestras necesidades, Él tiene la capacidad para abrir un camino donde no hay camino. Cuando hablamos de un Dios poderoso, estamos diciendo nuestro Dios no tiene límite y no hay nada que pueda hacerle frente. Pero tristemente, la fe pequeña es algo que afecta a la iglesia de hoy. Y para hablar un poco de la fe pequeña y para contarles también, mire, cuando miramos una historia que Jesucristo experimenta con sus discípulos en Mateo capítulo 17, nos damos cuenta de que Jesucristo había tenido, o algunos de los discípulos habían tenido un encuentro con habían visto a Dios transformarse o transfigurarse. Pero ¿qué ha pasado? Que en un momento los discípulos que andaban con Jesús, porque mire esto, los discípulos estaban con Jesús, habían visto a Jesús obrar de manera poderosa, pero ellos estaban luchando con la falta de fe o con una fe pequeña. Les trajeron una persona a los discípulos para que orara y para que esta persona fuera sanada o operara un milagro, y ellos no pudieron hacerlo. Cuando Jesús entra en escena, Él dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Él le llama a esta generación y le dice: ustedes no tienen fe. Y en el versículo 20 de Mateo 17, Él dice: ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, que si ustedes tuvieran fe, aunque fuera una fe pequeña, como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña: muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería, y nada sería imposible para ustedes. En este pasaje se utiliza para promover una fe un poco pequeña, un poco o una falta de fe, o algo que, o una persona que está en un proceso de fe. Pero cuando miramos y cuando evaluamos toda esa historia en su contexto, nos damos cuenta de que Jesús le dice, si tuvieran fe. En otras palabras, cuando miramos esta historia, muchas veces nosotros vemos esta historia y decimos, si tuvieras fe como un granito de mostaza. Pero no es esto lo que Jesús le está diciendo. Jesús le dice, si ustedes tuvieran suficiente fe, si ustedes tuvieran por lo menos la fe del tamaño de un granito de mostaza. En otras palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos y a la gente, ustedes no tienen ninguna fe. Ustedes creen en mí, pero no tienen la fe para operar a través de mí. Ustedes creen en mí. Ustedes no se creen capaces o no entienden que si yo les llamé y si yo le he dado poder y le he dado autoridad, ustedes también tienen esta autoridad para hacer milagros. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ustedes están faltos de fe. En otras palabras, ustedes no tienen nada de fe. Ni siquiera fe del tamaño de un granito de mostaza. Y esta palabra fe en el griego lo que significa es creencia. Es la misma palabra que representa una palabra griega que se dice, que se escribe como pistis o sustantivo pisteos, que lo que Jesús le estaba refiriendo es si ustedes creyeran. Jesús le estaba diciendo, no es que ustedes van a tener un tamañito de fe del grano de mostaza. Él está diciendo, si ustedes creen, para el que cree todo es posible. Él estaba diciendo, lo que ustedes necesitan es creer, es una esperanza personal. Generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios, de normas, de comportamientos sociales e individuales que determinan una actitud. Cuando Jesús le dice, si ustedes tuvieran la fe del tamaño de mostaza, ustedes tuvieran una creencia, una actitud, un comportamiento que le va a llevar a operar en acción a ese credo que ustedes tienen. Jesús le dice, ustedes ni siquiera tienen la fe del grano de mostaza. La fe del grano de mostaza, a lo que Jesús estaba refiriendo, no es a la cantidad de fe, sino a la falta de fe. En otras palabras, ellos no creían. Ellos no entendían que Jesús le había dado poder para que ellos también pudieran hacer milagro. Y esa es la situación en la que se encuentra muchas veces o se encuentra hoy la iglesia. Hay algunas denominaciones y yo tuve una experiencia personal con esto en mi transición y mi crecimiento en la fe. Yo me encontré con personas que testificaban y que tenían como creencia de que ya los milagros habían cesado. Hay una cultura de cristiano allá afuera que cree que esas cosas de milagro no es algo que ya existe en la iglesia, que no es algo que cristianos pueden hacer, que no es algo que está vigente y activo en la iglesia, sino que los milagros cesaron. Entonces, esta fe pequeña es algo que afecta a la iglesia de hoy y que nosotros debemos de combatir. Y lo que Jesús le está diciendo a la multitud en el versículo 20, le dice, incrédulos, ustedes no creen. De cierto le digo, les aseguro que si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes pudieran hacer muchas cosas. Nada les sería imposible. Entonces Jesús lo que está diciendo, no existe una manera mística o misteriosa de aumentar la fe, o no hay tal cosa como una fe pequeña, aunque esto tiene como subtítulo una fe pequeña, pero no hay tal cosa como una fe pequeña. La realidad es que o usted cree o no cree. Y uso las frases que nuestro pastor siempre dice: o le crees a Dios para todo, o no le crees a Dios para nada. O crees o no crees. No hay tal cosa como yo voy a estar en el medio a ver si Dios hace o no hace. Si crees, debes accionar y caminar en esa fe o en ese credo que has puesto tu fe en el Dios creador del universo y el Dios que es todopoderoso. El problema es la falta de fe en la iglesia. El pecado con la que luchan la mayoría de cristianos es una fe que está ausente. Que muchas veces cuando nos encontramos en un momento de dificultad, lo último que pensamos es ir ante Dios para pedir ayuda. Lo último que pensamos es que Dios va a hacer algo y que Dios puede hacer el milagro. La falta de fe es la falta de creencia o de fe, y es una falta de una guía espiritual. Porque cuando una persona entiende y es guiado espiritualmente, entiende de que se necesita fe para accionar en lo que Dios nos pide. Yo le compartí a la clase de nuevos miembros el día de ayer que Dios siempre te va a llamar para que hagas algo más grande o más allá de tus capacidades. Cuando Dios te llama al servicio, cuando Dios te invita y te llama a llevar una obra a cabo, Él siempre te va a poner frente a algo con lo que tú crees que no puedes alcanzar. Y la razón por la que Dios siempre nos pone frente a un gigante que se ve más fuerte, más grande que nosotros, es para que nosotros no dependamos de nosotros mismos. Porque cuando yo puedo hacer la obra con mis propios talentos y mi propia fuerza, yo no necesito a Dios. Y esa es la mentalidad que existe muchas veces en los creyentes de este tiempo. Ellos dicen: no, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Porque si yo no voy, nadie va a ir por mí. Porque si yo no abro la puerta, nadie la va a abrir por mí. Pero la realidad es que no importa dónde tú vayas, hay una gracia y un favor que te acompaña, porque Dios está contigo. Y si alguien un día te dio trabajo, si alguien un día, si eres dueño de tu empresa y llegan clientes, es porque Dios pone en el corazón de que esa persona vaya a buscar tus servicios. Es porque Dios pone que ese jefe te contrate y te dé trabajo. Así que por más que tú creas que tú puedes por ti solo, hay una obra que Dios está haciendo para bendecir tu vida, y tú debes de creer que si Dios lo dijo, Él lo hará, que si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir, y Él va a llevar a cabo sus promesas. Entonces hay dos historias y dos contrastes. Una generación, unos discípulos que no tenían fe para actuar en el milagro. Pero también encontramos otra historia en Mateo capítulo 15 del 21 al 28. Y es de una mujer que se acerca a Jesús para pedirle ayuda. Y mire qué interesante. Mientras usted va conmigo a Mateo capítulo 15, mire qué interesante. Los discípulos no pueden llevar a cabo un milagro por falta de fe, por ausencia de fe. Y yo miro a los discípulos como muchas veces la iglesia de hoy en día, que está con Jesús, que ve a Jesús y que ve a Dios todos los domingos, que Dios habla a sus vidas, que Dios habla a sus corazones, pero se están faltos de fe. Y vemos el contraste de una mujer que, en otras palabras, que no iba a la iglesia, que no conocía a Jesús, que no andaba con Jesús, que incluso no pertenecía al grupo religioso de los discípulos de Jesús. Pero ella escuchó hablar de Jesús. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, la historia nos dice que ella se acerca a Jesús. Mire, creyendo. Ella se acerca a Jesús y el versículo 38 dice que luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer gentil, esta palabra gentil, esta mujer no era judía. Esta mujer no tenía ni siquiera el derecho de acercarse a Jesús. Esta mujer no tenía ni siquiera el derecho de estar donde estaban los de Jesús. Y esta mujer gentil se acerca. Y se le acercó rogando y dice: ten misericordia de mí, oh Señor. Ella reconoce quién era Jesús y le dice: ten misericordia de mí, oh Señor. Ella está reconociendo a Jesús como Señor. Hijo de David, pues mi hija está poseída por un demonio que la atormenta terriblemente. La actitud de esta mujer era, ella reconoció con quién ella estaba hablando. Y uno de los grandes errores que nosotros cometemos es que muchas veces nos acercamos a Dios sin reconocer quién Él es. Por eso cuando Jesús le dice, o los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Él le dice: lo primero que ustedes deben de hacer es reconocer quién es Dios. Y cuando ustedes vayan a orar, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre. Entonces lo primero que esta mujer hace es reconocer que Jesús es Señor y que Jesús es el Todopoderoso y que Él tenía la capacidad de bendecir su vida. Entonces la fe que mueve montaña, y este es el primer principio que yo quiero que tú ve, o que veamos esta mañana, es que la fe que mueve montaña comienza con el reconocimiento de quién es Dios, su poder, el reconocimiento de que sin Él no podemos hacer nada. La fe que mueve montaña y la fe que la iglesia necesita es reconocer que Dios es todopoderoso y que Él tiene las poder para vencer cualquier prueba. Esta mujer acepta de que hay un problema, de que ella está experimentando una necesidad y que hay una circunstancia en la que ella se encuentra, y este hombre llamado Jesús podía resolverle su problema. Iglesia, ¿cuántas veces nosotros en realidad mente creemos de que Dios tiene el poder para resolver nuestro problema? Iglesia, ¿cuántas veces nosotros miramos una situación y pensamos ya no hay esperanza? Dios tiene el poder para cambiar a ese hijo, a esa hija. Dios tiene el poder para cambiar a ese esposo, a esa esposa. Dios tiene el poder para abrir una puerta y abrir un camino donde no hay camino. Lo que nosotros necesitamos es reconocer quién es Dios. ¿Quién es Dios en tu vida? ¿En dónde se encuentra Dios en tu lista de prioridades? Necesitamos reconocer de que Dios es la fuente de nuestra fortaleza. Debemos de creer que Él es la única solución para nuestra situación. Dios es el único que puede resolver tu situación. Dios es el único que puede abrir la puerta. Dios es el único que puede abrir un camino y bendecir tu vida de manera que tú no lo esperas. La segunda cosa que tenemos que entender es que la fe que mueve montaña no se va o se rinde cuando Dios calla. Y usted no sabe lo sorprendente o las muchas personas que yo encuentro allá afuera que me dicen: dejé de creer en Dios. Y yo le pregunto: ¿por qué? Ellos me dicen: porque Dios no hizo lo que yo quería que Él hiciera. Porque Dios no contestó la oración que yo tenía. Pero podemos ver el ejemplo de esta mujer que aun cuando no recibió nada, o cuando el cielo hizo silencio, ella rogó y le dijo: Señor, ayúdame. Y en el versículo 22, Él dice: ten misericordia de mí, oh Señor, hijo de David. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. ¿Qué ha harías si tienes años orando? Y yo no sé por qué me vino esto cuando dije tienes años orando y iba a decir por un esposo. Parece que hay personas que están orando por un esposo o una esposa. Pero, ¿qué harías cuando Dios no contesta la respuesta o hace silencio? ¿Qué harías cuando los años están pasando y dices, pastor, si yo no, que pastor, en la iglesia no hay, no he encontrado, no he visto, no me interesan ninguno? ¿Sabes lo que muchas veces nosotros hacemos? O muchas veces la gente hace, se va allá afuera a buscar la solución. Se va allá afuera a encontrar supuestamente el esposo o la esposa que Dios tiene para ellos. Y no solamente tiene esto, tiene que ver con esposa, esposo, pero muchas veces cuando nos encontramos en una situación crítica y nuestra fe se ve en juego, muchas veces cuando nos encontramos en una situación donde tengo que hablar una pequeña mentira para resolver esta situación, ¿saben lo que nosotros hacemos? Nosotros justificamos la mentira y decimos, ah, Dios sabe y Dios me va a perdonar. ¿Pero por qué hacemos esto? Porque queremos buscar soluciones a nuestra propia manera y no a la manera de Dios. Así que una fe que cree, una fe que mueve montaña, debe ser una fe que no se rinde. Aunque Dios y aunque el cielo haga silencio, yo voy a seguir creyendo y esperando, porque yo sé que Dios es fiel. La fe que mueve montaña sobrepasa o sobrevive cuando el cielo calla. Debemos de creer incluso cuando no estamos escuchando de Dios. Debemos creer incluso cuando estamos atravesando por una temporada de sufrimiento y Dios no ha contestado nuestra petición. Esta mujer, aunque Jesús hizo silencio, ella siguió orando, ella siguió pidiendo, ella siguió diciendo, ten misericordia de mí. Y en el versículo 23 y el 24 dice, los discípulos le decían a Jesús, despídela. En otras palabras, Señor, dile a esta mujer que se calle. Dile a esta mujer que no hable más. Y Jesús le respondió y le dijo, solo fui enviado a las ovejas perdidas de Israel. Los discípulos le estaban diciendo que la despidiera. Jesús, cuando no dice nada y cuando dice algo, dice, tú no perteneces al grupo al cual yo debo atender. ¿Qué harías cuando estás clamando y cuando la gente te dice, ya no le pida más a Dios? ¿Qué harías cuando te encuentras en una situación como se encontraba a Job y que su misma mujer le dijo, maldice a Dios y muérete? ¿Qué harías en un momento así? El tercer principio es que la fe que mueve montaña vence las ofensas. La fe que mueve montaña es una creencia, una fe que sobrevive incluso cuando Dios se comporta de la manera que no esperamos o que queremos que Él reaccione. Una fe que prevalece contra todos los pronósticos, contra lo que pueda surgir en contra de nosotros. Una fe que mueve montaña no se vence las ofensas. ¿Sabes por qué? Porque van a haber momentos donde van a haber personas que te van a ofender. En la clase de nuevos miembros, el día de ayer yo le decía a los hermanos, somos una familia, somos una iglesia, somos imperfectos y van a haber momentos donde va a haber situaciones que muchas veces nos van a ofender, pero yo no me voy a rendir, yo no me voy a quitar, yo no me voy a ir porque alguien dijo, porque alguien no me saludó, porque alguien no me celebró. Yo voy a seguir creyendo porque una fe que mueve montaña tiene que vencer las ofensas y las adversidades que se presentan. Pastor, usted no me llamó. No voy a la iglesia. El pastor no fue y me celebró, no voy a la iglesia. Hay gente que se va a molestar por cosas simples y sencillas. Hay gente que se va a molestar porque el pastor no fue a su boda o a su cumpleaños. Hay gente que se va a molestar porque el pastor estaba pensando en alguna otra cosa y entró a la iglesia y no lo miró, no lo saludó. Y ya, yo me ofendí. Y han sucedido experiencias así en la iglesia. Pero la pregunta que yo te hago es, ¿en quién está puesta tu fe? ¿En Dios o en el hombre? El sacrificio de la cruz tiene mucho más valor que un saludo. El sacrificio de la cruz tiene mucho más valor que unas palabras que alguien pueda decir. El sacrificio de la cruz tiene mucho más valor que una celebración que alguien no pueda asistir. Así que yo tengo que superar las ofensas porque van a ser muchas. Usted no se imagina las veces que a nosotros nos han calumniado. Usted no se imagina las veces que han dicho cosas de nosotros mintiendo. Incluso hubo un tiempo donde a mí me decían que yo era demasiado joven para ser pastor. Y si yo me había escuchado eso o había puesto caso a esas palabras, hoy no estuviera yo parado aquí al frente. Entonces una fe que mueve montaña debe de tener la valentía y el coraje para decir, yo voy a vencer las ofensas y yo voy a seguir adorando a Dios porque Él fue quien me llamó. Entonces usted debe de creer a Dios. Una fe que mueve montaña es una fe incansable. Una fe que dice, como dijo Jacob, hasta que no me bendigas, no te voy a dejar ir. Hasta que no me bendigas, no te voy a dejar ir. Hasta que el cielo no responda a mi petición, yo no voy a dejar de orar. Yo no voy a dejar de interceder. Hasta que yo no vea a este hombre, esta mujer, hasta que yo no vea a mis hijos en los caminos del Señor, yo no voy a dejar de orar por él. Y por más difícil que se presente la situación, tú debes tener una fe incansable que diga, hasta que Dios, hasta que el cielo no responda, no voy a dejar de creer. Yo miro esto, cuando pienso en esto y veo a mi papá presente hoy en el día hoy siendo parte de la iglesia, yo recuerdo que Dios es fiel. Y una de mis oraciones de mi amada madre, que no pudo quizá ver y experimentar este milagro de que mi papá hoy estuviera sirviendo al Señor, es de que Dios es fiel. Es de que Dios responde. Y la oración de mi mamá era siempre, un día yo lo voy a ver en la iglesia. Y cada vez que yo veo a mi papá que viene con su Biblia, y yo le digo, y yo digo dentro de mí, mira al viejo donde viene con su Biblia bajo el brazo. Porque Dios es fiel. Dios contesta las oraciones. Y aunque quizás tú no puedas ver esa promesa que Dios dijo, tus hijos la verán, tus nietos la verán. ¿Sabes por qué? Porque una fe incansable no deja de orar por el milagro. Entonces yo doy gracias a Dios y debemos de seguir orando. La cuarta cosa es que la fe que mueve montaña es una fe que te pondrá en una postura de adoración, incluso cuando no obtengas las respuestas que deseas o que necesitas. Una fe que mueve montaña dice, yo te voy a adorar, Dios, aunque no he recibido la respuesta. Y el versículo 25 dice que ella se acercó, lo adoró y le rogó una vez más, Señor, ayúdame. Los discípulos le decían, despídela. Jesús le responde con una respuesta que no era la que ella estaba esperando. Pero el versículo 25 dice que ella se acercó. Ella se acercó. Ah, me está rechazando. Ella se acercó un momento más. Y que no solamente ella se acercó a Dios, que es lo que nosotros debemos de hacer. Cuando Dios nos responde, yo voy a acercarme más a Dios. Esa debe de ser la... Cuando Dios nos responde, yo voy a orar más. Cuando Dios nos responde, no. Y como no he visto respuesta, ahora voy a, en vez de dejar de orar, voy a comenzar a ayunar por esto. Y ella se acercó, en vez de irse triste, desesperada, amargada, frustrada, la palabra dice que ella se acercó. Y que ella se acerca y le adora. Ella reconoce quién es Dios. Ella le adoró. Ella se acercó a Dios. Adoró a Dios y le dice: Señor, tú eres Dios. Y después que ella se acercó a Dios y reconoció de que Dios es todopoderoso, una vez más dice, y le dice: Señor, ayúdame. Una de mis oraciones que siempre le digo a Dios en momentos difíciles, cuando creo que no puedo, cuando no veo respuesta, yo le digo: Señor, tú eres mi esperanza. Tú has sido siempre mi esperanza y siempre serás mi esperanza. Yo le digo: si tú no lo haces, Señor, nadie lo puede hacer. Si tú no abres la puerta, nadie la puede abrir. Si tú no respondes, Señor, nadie va a responder, porque tú eres mi esperanza. Mi confianza está en ti. Entonces yo debo de tener una fe que supera y que se toma una postura de adoración y dice: Señor, tú eres lo único que tengo. Tú eres el Dios que cura mis dolencias. Tú eres el Dios que hace milagros. Tú eres el Dios que puede sanar. Tú eres el Dios que puede liberarme. Tú eres el Dios que puede resolver los problemas. Tú eres el Dios todopoderoso y por eso te voy a adorar, por eso voy a reconocerte y por eso voy a darte la gloria. Cuando tú tomas una postura de adoración, no hay nada, no hay infierno que te pueda desconectar de una verdad de Dios. Porque sabes algo, cuando tú comienzas a adorar al cielo, tú comienzas a reconocer quién Dios es, lo que Él ha hecho, lo que Él ha sido y lo que Él va a hacer siempre en tu vida. La adoración solamente es exaltar y reconocimiento de que Dios es todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios sí puede. Es una actitud que dice: Señor, aunque no hagas lo que yo estoy esperando, te voy a seguir adorando. Aunque no hagas, a que no responda de la manera y cuando yo quiero, yo sé que tú eres fiel y que tú me vas a dar algo aún mejor de lo que yo te estoy pidiendo. Porque Dios siempre es así. Dios siempre nos da más de lo que nosotros le pedimos. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Y en el versículo 26, de un silencio, de una ofensa, y después incluso de que esta Dios, Jesús no había dicho nada, Jesús le dice: mujer, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perritos. Esta mujer le rogó, le adoró, pero después Dios, Jesús le dice una verdad, le dice: ¿sabes algo, mujer? No está bien de que yo le quite el pan a mis hijos y te lo dé a ti. Las personas gentiles para los judíos eran considerados como perros, personas que no tenían ningún valor. Jesús fue claro cuando le dijo: según lo que nuestra cultura nos enseña, no es bueno que yo le quite el pan y se lo eche a los perros. ¿Qué harías tú entonces? Señor, pero ya yo te adoré. Señor, pero ya lloré. Incluso yo tengo 30 días de ayuno corrido. Y después Dios te responde, le dice: ¿por qué yo tengo que hacer esto que tú me estás pidiendo? Incluso te recuerdas todo lo que hiciste. O si Dios dijera, el problema donde estás metido, fuiste tú que te lo buscaste por desobediente. ¿Por qué debería verte ahora el problema? ¿Por qué yo debería ahora cambiar a esa esposa, a ese esposo, cuando fuiste tú que escogiste a ese hombre o a esa mujer? Señor, líbrame de las deudas. Dios puede decir, ¿por qué debería yo librarte de las deudas? ¿O fui yo que fui e hice la compra y usé todas las tarjetas de crédito? Eso era lo que Jesús estaba diciendo. ¿Por qué debería yo hacer algo por ti? Yo creo que si Dios nos hablara, yo creo que la iglesia de este tiempo no aguanta. No aguanta. Yo creo que aquí hasta yo me pararía y dije, bueno, con este hombre no se puede, yo me voy. ¿Por qué debería yo ayudarte? Pero una fe inquebrantable, una fe que no se rinde, una fe que cree, una fe que entiende, una fe que es obediente, toma una actitud como la que tomó esta mujer. Y aún en medio del rechazo y del insulto que ella experimentó, aún en medio de la acusación, ella le dice, Señor, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa. Señor, hasta los perros tienen la oportunidad de comer de esas migajas. La fe que mueve montaña es una fe que dice algo de ti. ¿Y qué es lo que dice esa fe? Dice algo de ti. Dice, Señor, aún unas migajas es mejor que nada. Aún un destello, como decía la canción, aún un destello de tu gloria es suficiente para mí. Aún unas migajas, aún algo, aunque sea unas migajas, es mejor que nada. Aún unas migajas, aún unas palabras, Señor, aún un consuelo de ti es lo que yo necesito. Esta mujer le estaba diciendo, aún una pequeñez, algo insignificante de ti, Señor, es mejor que no tener nada. El salmista en una ocasión dijo, es mejor estar un día en los atrios del Señor que mil fuera de ellos. El salmista una vez también dijo en ese mismo texto, él dice, yo mejor prefiero ser el portero de la casa del Señor que estar fuera de su casa. El salmista decía, un destello, una migaja, estar incluso aún en el patio del templo para mí es una bendición. Una fe que mueve montaña dice, prefiero tener algo de ti que no tener nada. Prefiero estar aquí adentro que estar allá afuera perdido. Prefiero tenerte, estar en la tormenta, pero saber que tú estás conmigo. Entonces tú debes de abrazar una fe que dice algo de ti y que dice, yo no me voy a rendir, yo no voy a retroceder. Cuando Dios y el cielo ve una fe como esta, Jesús le dice a la mujer, mujer, tienes mucha fe. Contrario a lo que le dijo a sus discípulos. Y esa es la parte sorprendente de estos dos contrastes o de estas dos historias. Los que estaban con él no tenían fe. Y los que estaban allá afuera sí tenían fe. Y mi pastor siempre dice esto. Él dice, nosotros los cristianos somos raros. En el sentido de que muchas veces cuando tenemos problemas, cuando estamos pasando por momentos difíciles, nos alejamos de Dios. Y él dice, y todo lo contrario con el impío, el no cristiano. El no cristiano, cuando está pasando por momentos de dificultad, ¿usted sabe lo que hace? Yo voy para la iglesia, yo le voy a decir a los pastores que oren por mí, yo le voy a decir a los pastores que vengan a mi casa y hagan un culto. ¿Sabe por qué? Porque estas personas entienden de que aún ellos están fuera, ellos tienen fe de que Dios puede resolverle el problema. Y muchas veces nosotros como cristianos que somos parte de la familia, que estamos sentados en la mesa, despreciamos al Dios que tenemos, ignoramos los milagros y la bondad de Dios para nuestras vidas. Entonces tenemos que tomar la actitud de esta mujer. Cuando Dios nos mire, Él debe de decir de nosotros: tienes mucha fe, has creído. Y Él le dice: tu petición es contestada. Concluyo con esto. Quiero terminar con esta enseñanza reconociendo de que tener poca fe o pequeña fe no significa que eres una persona pecadora. Porque el hecho de que no tengas fe no significa que eres una persona necesariamente pecadora. Lo que indica la falta de confianza en el Dios a quien tú sirves, a quien tú has decidido obedecer. La falta de fe lo que indica que no has entendido y no has reconocido el Dios a quien tú adoras. Entonces no es que eres pecador por no tener fe, sino que no has reconocido a Dios como Dios. Y es por eso que yo siempre le digo a las personas, antes de comenzar a pedirle a Dios tus peticiones, ¿por qué no reconoces quién Él es? Una de las cosas que yo hago cada vez que me postro ante Dios es decir: Señor, tú eres el creador del universo. Y no es que Dios no lo sabe, sino yo me lo estoy recordando a mí mismo. Tú eres el Todopoderoso. Tú puedes cambiar mi situación, tú puedes abrir una puerta, tú puedes sanar la enfermedad, tú puedes suplir mis necesidades. Señor, yo vengo ante ti, ¿sabes por qué? Porque yo reconozco, entiendo que te necesito y que tú eres mi esperanza. Esa debe ser la actitud de todo cristiano, es reconocer quién es Dios para nosotros y lo que Él es, y que Él tiene todo el poder para suplir tus necesidades. Mire, cuando usted ve una persona llena de ansiedad, de angustia, cuando usted ve una persona con muchos miedos, es una persona que está falto de fe. Tenemos que entender de que Dios nos ha llamado a fe. La vida cristiana es una vida de fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que por más que usted se congregue, que usted escuche la palabra de Dios, usted tiene que algún día accionar como un acto de fe. Porque eso es parte del credo y de nuestra manera de obedecer, de adorar a Dios, es creer. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por más que usted quiera agradar a Dios, usted tiene que creer en su palabra. Usted tiene que creer en sus promesas. Usted tiene que creer en lo que Dios ha dicho de ti. ¿Qué Dios ha dicho de ti? ¿Qué Dios ha prometido para tu casa? ¿Qué Dios ha prometido para tus hijos? Este es un llamado a profundizar nuestra fe en el Dios en el cual hemos creído. Es comenzar a fomentar esa fe, esa confianza de que Dios es fiel y de que Dios va a responder plenamente nuestras necesidades, porque Él es un Dios bondadoso. Dios se complace en bendecirnos. Dios se complace en prosperarnos. Dios se complace en abrirnos las puertas para que nosotros podamos entrar al más que Él tiene para nosotros. Así como yo como padre me alegro cada vez que mi hijo me pide en algo y yo tengo la oportunidad de dárselo, ¿cuánto más Dios? Tenemos que comenzar a crecer en fe. Si bien tener una fe pequeña o pequeña cantidad de fe puede ser a veces una experiencia humana común. El objetivo de todo creyente es buscar continuamente la fortaleza de su fe y superar sus dudas. Cuando la fe crece, las dudas menguan. Cuando la fe crece, las mentiras se callan. Cuando la fe crece, la inseguridad se va. Cuando la fe crece, podemos ver la mano de Dios obrar en nosotros. La pregunta es, ¿cómo, pastor, entonces podemos lograr aumentar nuestra fe, a buscar la manera de que nuestra fe crezca? La primera cosa que debes de entender es que debes de buscar a Dios. El principio de la sabiduría, de la bendición, es buscar a Dios, es la obediencia a Dios. Antes de cualquier otra cosa, lo que debes de entender, que debes de buscar a Dios. Ese es el camino hacia la fe que va creciendo todos los días. Es la fe que la Biblia dice que el oír, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Cada vez que tú escuchas, que tú lees, que tú experimentas a Dios, la fe va a ir creciendo. Entonces debes de buscar a Dios. Debes de creer en las promesas de Dios para tu vida. Confiar en las promesas de Dios reveladas en la Biblia es esencial para un crecimiento en la fe. Estudiar las Escrituras, pasar tiempo en esta palabra para entender de que Dios tiene tantas promesas para nosotros. Debes de superar las dudas. Debe de llegar un momento donde tú dices, ¿sabes algo? Yo no voy a operar por miedo, sino por fe. Yo no voy a operar por inseguridades, sino por fe. Porque sabes algo, la fe, la persona que actúa bajo el miedo se esconde. Se esconde bajo las sábanas, se esconde donde nadie lo pueda encontrar. Pero la persona que actúa por fe, ¿sabe lo que hace? Se levanta y se enfrenta al gigante, no importa lo grande que sea. La persona que actúa por fe dice, ¿sabes algo? Por más que el gigante parezca temeroso, grande y fuerte, yo tengo a un Dios que es todopoderoso y que puede vencer a cualquier gigante, cualquier problema, cualquier tribulación y cualquier duda que pueda levantarse. Entonces debemos de superar la duda. Y por último, debemos de poner la fe en práctica. Debemos de poner la fe en práctica. Poner la fe en práctica implica de que yo voy a caminar en lo que Dios me está diciendo. Yo siempre le digo a las personas, la única manera como Dios puede utilizarte para que un enfermo sea sano es tú orando. Porque hay gente que dice, pastor, yo me use orando por los enfermos y que los enfermos sanen. Y yo le pregunto, ¿cuántas veces has orado por un enfermo? Ellos me dicen, nunca. Entonces, ¿cómo vas a ver la mano de Dios obrar y sanar si nunca has orado por el enfermo? ¿Tú quieres que Dios te use usando sanando enfermos? Ve al hospital. Llénate de fe y de valor y di, yo quiero que Dios me use, y comienza a orar por los enfermos. Ve por las habitaciones y pregúntale a las personas, ¿puedo orar por ti? Y hasta que Dios no sane el primer enfermo, tú sigues orando. Tú sigues orando. Tú sigues orando. Hasta que Dios no cambie a esa persona, tú sigues orando. Hasta que Dios no transforme ese esposo, tú sigues orando. Hasta que Dios no cambie a esa esposa, tú sigues orando. Hasta que Dios no cambie ese trabajo, tú sigues orando. Hasta que la puerta no se abre, tú sigues orando. Porque tú no puedes tomar una actitud de fe y decir, ah, yo oré tres veces, ya, I give up, me rindo. No, la fe que prevalece, la fe que mueve montaña, es la fe que vence la circunstancia. Es la fe que dice, no ha cambiado nada, pero yo voy a seguir creyendo en Dios. Es esa fe que dice, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Dios es todopoderoso y aún del polvo de la tierra me levantará. Mi milagro viene, la mano de Dios se va a mover y Dios va a obrar. Entonces una fe que mueve montañas es una fe que dice, yo lo voy a intentar. Yo me voy a lanzar al vacío. Yo voy a ir tras lo que Dios dijo. Si Dios dijo, Él lo va a cumplir. Si Dios habló, sus promesas son fieles y verdaderas. Iglesia, mira, Dios ha hablado grandes cosas para nosotros. Yo le decía a los nuevos, y como parte de la historia de nuestra iglesia, siempre me gusta mostrarle a los nuevos dónde nosotros empezamos. Empezamos con 4, después éramos 6, y hoy somos una iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la fe que mueve montaña camina aún cuando no ven. Porque la palabra de Dios dice que nosotros caminamos por fe y no por lo que vemos. Porque muchas veces tú no vas a ver nada. Muchas veces tú no vas a experimentar nada. Pero si Dios te dijo camina, si Dios te dijo ve, si Dios te dijo cree, si Dios te dice haz, tú debes de levantarte y decirle a todas las voces que te están diciendo tú no puedes, no tienes, llegaste a su punto, no tienes la capacidad. Tú le dices, yo he creído en Dios y Dios me trajo aquí porque Él tiene planes conmigo. Entonces tiene que haber un momento donde usted se levanta y deja la timidez, sus limitaciones, y dice, yo le voy a creer a Dios. Yo voy a caminar en lo que Dios dijo, en la palabra que Dios dijo. Y usted lo que tiene que hacer es caminar. Los discípulos se encuentran en una gran tormenta y están pensando que se van a ahogar, que van a perder la vida ese día. Y en medio de esa tormenta ellos ven a alguien que se está acercando. Ellos ven a alguien que se está acercando. Y ellos comienzan ahora, dicen, no solamente ahora el problema es la tormenta, sino que ahora es un fantasma que viene a buscarnos, el cuco. Y de repente ellos dicen, el Señor le habla y ellos comienzan a hablar con ellos. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya. Si tú quieres experimentar un milagro y para caminar sobre el agua, debes de salirte de la barca. Todo el que quiera experimentar el milagro de caminar sobre el agua, tiene que salirse de la barca y caminar en las palabras que Jesús nos dijo. ¿Sabes lo que Jesús le dijo a Pedro? Ven. ¿Tú sabes qué fue lo que le dio la autoridad para Pedro caminar sobre el agua? Las palabras de Jesús. Él le dijo, ven, y Pedro creyó. ¿Quieres ver un milagro? ¿Quieres caminar sobre el agua? Tienes que caminar sobre lo que Dios te está diciendo. Tienes que caminar sobre la palabra que Dios ha prometido. Tienes que caminar sobre esa fe y sobre eso que Dios ha dicho de ti. La pregunta es, ¿qué Dios ha dicho de ti? Y si Dios lo dijo, Él lo va a cumplir. Iglesia, estamos en esa etapa de nuestra vida como iglesia, donde Dios está diciéndole a su iglesia, cree. Cree en lo imposible. Cree en lo que muchas veces tus ojos no están viendo, pero cree. Lo que tenemos que hacer es creer y poner esa confianza en el Dios que nos llamó, porque nuestra invitación ha sido por el Todopoderoso. Él nos ha llamado y Él ha dicho, cosas aún más grandes de la que Él hizo, nosotros haremos. La fe que mueve montaña es una fe que se pone de pie y dice, Señor, heme aquí, envíame a mí. La fe que mueve montaña es una fe que dice: Señor, yo quiero ver tu gloria, y hasta que yo no vea tu gloria descender, yo no me voy a parar. Como cantábamos hace un rato, yo no voy a parar porque yo quiero ver tu gloria, yo no voy a parar porque yo quiero ver tu manifestación, yo no voy a parar porque yo sé al Dios que me llamó, y el Dios que me llamó es todopoderoso. Iglesia, ponte de pie ahí donde tú estás. Si crees que Dios es todopoderoso, ponte de pie ahí donde tú estás.